El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar.
Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de la historia de España. Y más concretamente acerca de los contenidos, en este caso Castilla y Aragón en la Baja Edad Media, que, bueno, pues lamentablemente o por suerte, se tendrán que examinar y batir en ese campo de batalla que es la selectividad, o la EBAU en este caso, los alumnos de segundo de bachillerato. Hoy venimos a lo que viene siendo el tema 7, hablar de, pues eso, de esa Castilla y Aragón de la Baja Edad Media. Bueno, pues más que nada para, bueno, pues continuar un poco, aunque no cronológicamente, puesto que hemos, digamos, retrocedido en el tiempo, hablar acerca de los reinos peninsulares, los reinos cristianos, ya no el Califato de Córdoba o el Emirato de Córdoba o, bueno, el Emirato dependiente o independiente, sino para hablar acerca de los reinos cristianos, más concretamente Castilla y Aragón, que, pues en esta edad, Baja Edad Media, serán los poderes hegemónicos en la península ibérica. Bueno, vamos a comentar cronológicamente en el siglo X, momento en el que la hegemonía musulmana es bastante clara. En ese momento teníamos a Abderramán III y luego a Hisham, bueno, pues dos califas que van a, pacificar esos territorios y sobre todo a ser ya líderes espirituales de los territorios islámicos en la península. Y vamos a pasar a lo que vienen siendo estos dos reinos de Castilla y Aragón. Estos reinos van a mostrar durante la Baja Edad Media una tendencia tanto expansiva por, bueno, pues lo que viene siendo la desintegración en los reinos de taifas, luego con los almorávides, almohades y posteriormente con los segundos reinos de taifas, una expansión importantísima en lo que antiguamente serían los territorios cristianos. Sobre todo a partir del siglo XIII, que es el momento en el que a partir del 1212 con las Navas de Tolosa, pues vamos a ver cómo la desintegración es realmente rápida. Van a ser las coronas de Castilla y Aragón las que van a liderar el proceso, aunque también tenemos, por ejemplo, el Reino de Portugal, y vamos a ver que van a ser dos poderes políticos que comparten, digamos, la intención de los reyes para consolidar su poder a través de, bueno, pues un fortalecimiento de los propios poderes reales, más al margen de lo que viene siendo la nobleza o del propio clero. Es verdad que van a ser dos procesos diferentes en Castilla y Aragón, lo que pasa es que, bueno, hay que tenerlos en cuenta y hay que hablar un poquito acerca de ellos. Durante el siglo XII, el mapa político se la caracterizó por, digamos, una zona occidental más centrada en el Reino de Portugal, el Reino de León y el siglo de Castilla, y, bueno, pues en la zona más oriental tendríamos lo que vendría siendo la Corona de Aragón, y que estaría, digamos, integrada por los reinos de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Esto durante el siglo XII. Va a haber un momento, como hemos comentado antes, con la Batalla de las Navas de Tolosa, el momento en el que, digamos, ya la Reconquista está de alguna manera casi concluida y la victoria sobre los almohades lo que propicia es esos segundos reinos de taifas que van a acabar derivando en el año 1246 en lo que viene siendo la formación del Reino Nazarí de Granada. Estos reinos, vamos a hablar de las estructuras políticas de Castilla y Aragón. Primero comenzaremos con Castilla, que tuvo una organización territorial bastante compleja. Dentro del propio reino existía el Reino de Galicia, el Señorío de Vizcaya y los territorios de Álava y Guipúzcoa. Por otra parte, el monarca también tenía el título del Rey de Castilla, que era como el reino principal, el Reino de León. También era señor de Vizcaya y, por supuesto, bueno, pues era rey de, o sea, comprendía, digamos, la corona, todos esos títulos. Hay que recordar que el Reino de León y el Reino de Castilla en ciertos momentos estuvieron, sobre todo en el siglo XII, estuvieron desunidos y, digamos, que fue Fernando III el que permitió y el que unificó esos dos reinos para dar, digamos, mayor grandeza al Reino de Castilla. Es importante porque también además permitió la expansión por el Reino de Extremadura y por el Valle del Guadalquivir. En el este es verdad que se, digamos, por el caso de lo, vamos, también se expandió Castilla, conquistando la región de Murcia. A finales del siglo XIII y más o menos hasta el siglo XV, el único territorio musulmán que se mantuvo fue el Reino de Granada. Después de Fernando III, me voy al siglo XIX, como habéis visto, tenemos a Alfonso X, llamado el Sabio. Fue, además, una especie de precursor de una transición del feudalismo al Estado moderno, como algunos dicen, aunque digamos que se va a poner más como ejemplo a los reyes católicos, y es, digamos, el iniciador de un proceso en el cual los nobles y la iglesia van a ver cómo su poder se va a ir reduciendo paulatinamente, siendo ya realmente marcado en la época de los reyes católicos. El final de su reinado es verdad que se va a ver complicado por una cuestión sucesoria, que es cierto que da lugar a que la nobleza, digamos, que saque moya, como dirían, o manifieste su fuerza ante la autoridad monárquica, y va a dar, digamos, pie a realmente algunas disputas bastante importantes. Hay que destacar que la historia política de Castilla va a ser muy compleja durante este siglo XIV y este siglo XV, y vamos a tener, por ejemplo, un intento de conquista o de anexión del Reino de Portugal, que va a acabar con la batalla del Jubarrota en 1385, con una derrota castellana realmente brutal, una victoria portuguesa interesantísima. De hecho, pues, si te queréis leerlo, hay algunos artículos, si no recuerdo mal, en el Reto Histórico, página de nuestro compañero Miguel Ángel, y amigo Miguel Ángel, por supuesto. Y tenemos también, a lo largo de este siglo XIV, una guerra civil, siglo XV, una guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara, que, bueno, pues va a dar la llegada de una nueva dinastía, que van a ser justo los Trastámaras. Este rey, o sea, Enrique IV, va a favorecer el fortalecimiento del poder real, y la verdad que al final este conflicto, digamos, que establecía entre los monarcas, que querían acumular cada vez más poder, y unos nobles que realmente no querían perder privilegios. Y bueno, pues básicamente eso. En el siglo XV tenemos también los reinados de Juan II y Enrique IV, que, bueno, pues se van a ver, digamos, muy, muy, muy marcados, como hemos comentado antes, por esos conflictos civiles, ¿no? De hecho, es más, a Enrique IV le sucede su hermana, que es Isabel de Castilla, que va a ser la futura Isabel la Católica. En cuanto a lo que fue su política exterior, por llamarlo así, o sea, su contacto con otros reinos exteriores, compitió con Portugal, como ya hemos comentado antes, en el siglo XIV, en 1385, derrota al Jubarrota, y intentó, digamos, tomar control de ciertas rutas atlánticas y costas africanas. De hecho, es más, es bastante interesante porque en este momento es justo el momento en el que en Castilla en Portugal van a empezar a lanzarse una serie de viajes para, digamos, controlar ciertos recursos en las costas africanas. A comienzos del siglo V, sin embargo, tenemos a Enrique III, que va a reinar entre 1390 y 1406, un reinado realmente breve de 16 años, que se inicia con la conquista de las Canarias. Bueno, no la conquista total, puesto que conquistaron Lanzarote y Fuerteventura por el caballero francés llamado Juan de Bethencourt, que, por cierto, es un apellido muy interesante porque es muy canario a día de hoy. Desde un punto de vista institucional, hay que destacar que el rey, digamos, que va a verse ayudado del Consejo Real o la Audiencia. Tenemos que es un tribunal superior que se encarga más bien de la administración de la justicia, y luego también tenemos, por supuesto, la Real Hacienda, que se encargaba, por supuesto, de los impuestos. Tenemos, por todo lo tanto, tres instituciones: el Consejo Real, que, digamos, es consultivo y digamos, en el que se apoya el rey para tomar sus decisiones, la audiencia, que es una administración de justicia, y la real hacienda, que es básicamente pues lo que conocemos hoy como hacienda, que es, bueno, tiene el carácter de recaudar impuestos. Eso que tanto le gusta a la gente, pagar impuestos. No, esto es una broma, pero me hace mucha gracia porque en la historia podréis ver cómo cuando a uno le tocan el bolsillo, ahí sí se levanta, ahí saca la espada y dice, señor, por favor, no me haga pagar. Bueno, prosigamos. Alfonso X también destacó, y volviendo un poquito atrás, como rey debido a su legislación. Estuvo muy ligada a la recepción en Castilla del derecho romano. Se compuso, de hecho, una excelente compilación de textos jurídicos. De hecho, los más importantes fueron el Fuero Real y el Código de las Siete Partidas. Esta tarea estaba inspirada en la idea de que la confección de las leyes era un monopolio del monarca. La monarquía castellana, como hemos mencionado antes, también reforzó su autoridad en la Baja Edad Media sobre las bases del derecho romano, que defendía, digamos, la supremacía absoluta del rey. De hecho, tened en cuenta que el rey en la Baja Edad Media, bueno, y en la Alta, digamos que su poder emana totalmente de Dios, y es algo, o sea, que digamos que el rey sería el representante de Dios en los territorios que controla. El reforzamiento de este poder y la administración central, o sea, las administraciones que servían directamente a la monarquía, no evitó, por supuesto, sublevaciones. De hecho, las aumentaron debido a esto. Y bueno, pues estas tensiones no van a desaparecer hasta que en 1472, digamos, llegaron al poder los reyes católicos. Luego, por otra parte, tenemos en el siglo XII, en 1188, que nacen las Cortes, que son una asamblea estamental que está formada por representantes de la nobleza, del clero y de las ciudades. Este es un organismo que es verdad que no tiene poder legislativo, sin embargo sí que puede decidir sobre impuestos extraordinarios y tenía capacidad de presentar, digamos, sugerencias o peticiones al rey. De hecho, estas Cortes no se van a llevar muy bien con Enrique IV, este rey del siglo siglo XV, que se va a comer una muy buena guerra civil, porque se dice que el rey Enrique IV, que era un señor de los pies a la cabeza, y esto es broma, por supuesto, bueno, pues iba mucho a las Cortes a pedir dinero, y como os he dicho, no nos gusta pagar impuestos. Entonces, claro, ¿qué le pasa? Pues que así sucedía, que se le levantaron varias veces las Cortes. Por cierto, en este canal no se fomenta la evasión de impuestos, que conste. Hay que pagarlos para tener buenos servicios públicos. Es que ha aparecido en algún momento y algún inciso, después de estas tonterías que suelo decir, y ya para terminar Castilla, que sí que es verdad que es que, bueno, porque a veces pongo palabras en mi boca, por supuesto, que yo obviamente no pienso, pero para hacer un chascarrillo nunca vienen mal. La administración local, por supuesto, y hemos hablado de un montón de administraciones regionales y sobre todo digamos reales, tenemos los concejos. Los concejos, digamos, que son una institución local que va a tener a los regidores, que son, digamos, una serie de representantes del rey y que van a estar presentes durante toda la historia de Castilla, siendo, por ejemplo, el siglo XVII bastante importantes escenarios como, por ejemplo, y se me ocurre ahora, el tema de la Revuelta de la Sal en 1635, momento en el que matan al regidor, y todo esto tiene que ver con los impuestos, porque de hecho es el regidor quien tiene que impartir justicia y recaudar impuestos en nombre del rey. Por otra parte, tenemos a la Corona de Aragón. Es la otra cara de la moneda de la Reconquista. Una corona que es catalano-aragonesa, que con Jaime I va, digamos, va a conquistar, digamos, en el siglo XIII una serie de, digamos, avances hacia el sur, debido a los pactos con la Corona de Castilla. De hecho, es más, debido a que no podían conquistar más allá del Reino de Valencia, quedando, digamos, su frontera limitada con Murcia, ¿vale? Desde lo que sería el sur, es cierto que se dieron ciertos pasos para expandir su, bueno, pues importancia a lo que viene siendo la zona de, por supuesto, la zona de Italia. Cerdeña en 1364, Sicilia en 1282, Nápoles en 1443 y En 1311 a 1390 tenemos los ducados de Atenas y Neopatria. Un momento en el que, por cierto, el Imperio Bizantino no lo estaba pasando realmente bien. Es verdad que es bastante importante, de hecho se van a crear un entramado también de, digamos, comercio basado también en lo que vendría siendo pues el establecimiento de como destacamentos comerciales que van a prestar ayuda a los mercaderes y que van a, digamos, intentar fortalecer todas esas rutas comerciales que se habían creado en la zona del Mediterráneo Occidental entre, pues, estos territorios italianos y lo que vendría siendo la lo que vendría siendo los territorios ya peninsulares. Es verdad que, como os he comentado, el último impulso del imperialismo catalano-aragonés, de la corona de Aragón, va a llegar con Alfonso V, que va a reinar entre el 1416 y 1458, que es cierto que se va a anexionar el reino de Nápoles, en una lucha con los franceses y con las potencias italianas. Ya veréis que a lo largo ya de ese siglo XV, principios del siglo XVI, vamos a ver cómo va a haber una serie de guerras bastante importantes hasta que los castellano-aragoneses van a expulsar a lo que vendría siendo las tropas francesas de la península itálica. El reino aragonés va a presentar una serie de problemas internos que se van a centrar en la oposición de nobles a monarcas. Es verdad que van a intentar aumentar su poder y su autonomía y, pues, como ya hemos comentado, va a haber una serie de revueltas bastante importantes. Van a tener un coste económico bastante importante debido también a que la monarquía va a gastar inmensas cantidades de oro en, digamos, emprender estas ciertas empresas que era la conquista del Mediterráneo y van a forzar a los reyes a pedir ayuda continuamente a la nobleza y el clero. Por tanto, digamos que si los reyes no es de Castilla no van a necesitar, o el rey de Castilla no va a necesitar tanta ayuda de la nobleza, que la va a necesitar pero no va a ser tan acusada, en el caso de Aragón va a ser bastante, bastante más importante. De hecho, se va a considerar que la monarquía aragonesa va a ser una monarquía pactista. Por cierto, si queréis un poquito escuchar algo más sobre esto, tenemos sobre la conquista de Cerdeña un programa con Iván, que es un tío estupendísimo. Por otra parte, a partir de 1410 tenemos la muerte de Martín el Humano, el rey de Aragón, y digamos que con el compromiso de Caspe, que del cual por cierto ya hemos hablado aquí, digamos que se va a llegar a un acuerdo en esta localidad, acuerdo en el cual los representantes de Aragón, Cataluña y Valencia le dan la corona a Fernando de Antequera, también de la familia Trastámara, posibilitando que, como estos ya reinaban en Castilla, a través de la victoria que obtuvieron en la Guerra Civil Castellana, bueno, pues van a haber dos reyes de la misma dinastía reinando en diferentes, en los diferentes poderes hegemónicos de la península ibérica. La principal muestra de los problemas internos, como hemos comentado antes, fue el estallido de la Guerra Civil, en el cual Juan II se enfrentó con la nobleza en 1462 al 72, y digamos que, bueno, pues va a ser bastante importante porque, bueno, pues como os he dicho, va a dejar, por ejemplo, el Principado de Cataluña totalmente destrozado. Ahora hablemos de las instituciones de la Corona de Aragón. Como ya sabéis, estos, digamos, podcasts son bastante genéricos. Es cierto que no pretendemos ahondar, y ya lo haremos más adelante, en lo que viene siendo la corona de, vamos, en las diferentes coronas del reino de, o sea, la península ibérica. Ahora vamos a hablar acerca de las instituciones y tenemos que destacar que el reino de Aragón es un reino unificado, bueno, más bien es una confederación de reinos entre el reino de Aragón, Valencia, Mallorca y el Principado de Cataluña. Va a considerarse que esta monarquía, como he dicho antes, es una monarquía pactista en la que el poder del monarca, digamos que es menor en que el de Castilla y digamos en el que el rey debía pactar con la nobleza y los representantes de las ciudades. También con la iglesia para respetar, digamos, las leyes de cada reino que eran diferentes. A esto se llamaba fueros. De hecho, esto va a ser, los fueros van a ser totalmente imprescindibles también en la edad moderna. A la hora de tomar una decisión, digamos que este tenía que contar más pues con estos estamentos. Al frente de cada reino había un lugarteniente del rey que se llamaba virrey y tenemos bastante, digamos, bastante importancia en administraciones como el Consejo Real o la Audiencia. Digamos, también tenemos que destacar las Cortes, que van a nacer en el siglo XIII en los reinos de Cataluña, Aragón y Valencia, y que son organismos independientes de cada reino y que fueron adquiriendo pues cada vez más y más poder, por justo por esto de que la monarquía era pactista. Digamos que estas Cortes eran asambleas que también reunían a la burguesía, al clero y a la nobleza para, digamos, decidir pues un poco qué peticiones se le hacía al rey. Las Cortes podían hacer propuestas legislativas o peticiones al rey a cambio, digamos, de aprobar, pues por ejemplo, las aportaciones económicas que estos le exigían para sus conquistas en el Mediterráneo. Esto hace que, digamos, el poder del rey no va a ser tan, y no lo vamos a llamar absoluto, pero bueno, tan importante como en Castilla. Las Cortes de Castilla, o sea, las Cortes de Cataluña van a crear una Diputación General de Cataluña, que hoy conocemos como la Generalitat o la Generalidad, que se convierte, digamos, en una especie de, bueno, se convirtió de hecho en una especie de principado. En Valencia y Aragón se van a crear luego las Diputaciones del Reino, que son, pues básicamente, instituciones más o menos parecidas a la catalana. Por otra parte, en Aragón existe la Institución de Justicia de Aragón, que, digamos que tenía como máximo representante a un miembro de la nobleza y que velaba por el mantenimiento de los intereses del rey en el territorio. Y luego, por otra parte, tenemos que tener en cuenta el hecho de que también tenemos los municipios, que serían algo así, más o menos, como los concejos, que llevan a cabo una administración del poder más desde un punto de vista local, ¿no? Y es bastante importante. Como conclusión podemos decir que, bueno, hubo una hegemonía bastante importante de estos dos poderes, de Castilla y Aragón, en la Baja Edad Media. Sé que es un tema muy largo y eso pues va a llevar a que en algunos casos quizá 20 minutos no son lo más óptimo para aprender todo esto, pero bueno, espero que a los alumnos les sirva un poco como, un poquito como referencia para luego seguir estudiando y que no sea tan aburrido. Por otra parte, es verdad que esta Baja Edad Media, sobre todo el final del siglo XV, va a suponer un momento de, digamos, concentración del poder en los monarcas y también, por supuesto, de sublevaciones a tutiplén y de guerras civiles a tutiplén. Y de guerras civiles, o sea, de guerras entre Castilla y Aragón. Momento bastante importante. Además, también tenemos el cisma de Occidente, una serie de conflictos religiosos muy importantes que se van a dar durante esta época y que, bueno, pues van a ser realmente importantísimos para el desarrollo político, social y económico de lo que vendrá siendo la península ibérica cristiana. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por escuchar Foro de la Historia. Nos tenéis en Spotify, en iVoox y en otras plataformas como iTunes. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Dejadnos algún comentario si lo consideráis oportuno y nos vemos también en redes sociales como en Twitter o Facebook. ¡Chao!